Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Juego Previo. Estamos súper felices de tenerlo acá. Chiquillos, como siempre, preguntarles cómo están.
Excelente.
Aceptable, no me quejo.
Bien. Acá nosotros energizados con unos cafecitos que nos mandamos.
Unos tres, mínimo.
Sí, mínimo. Pero siempre no nos podemos quejar que tomamos buen café.
Es buenísimo.
Así que...
Café importado, digamos.
Café importado.
De Colombia.
Café de especialidad. Y muy rico. Pero bueno, además de eso, como siempre, agradecerles a todos por escucharnos, por escuchar otro capítulo más de Juego Previo. Ya estamos en el camino para el final de temporada. Sí. Que se viene muy entretenido. Para nosotros ha sido un tremendo camino y un aprendizaje estar con usted.
Y un esfuerzo
ha
enorme.
Ha sido harto trabajo. Sí. Harto trabajo.
Me sorprende que haya sido tanto trabajo. De hecho, porque, claro, uno dice, oye, grabar un podcast. Y es como, cuando uno es inexperto, o lo que yo tenía en mente cuando partimos, era como, ya nos juntamos a grabar y se sube el capítulo.
Así es.
Pero es todo el proceso de crear la clase, el proceso de pensar qué es lo que realmente va y no va.
Y tener siempre ese día de la semana como sí, para po. Eso.
No, y eso es lo más complicado, yo creo. Sí, porque po. Todos tenemos de repente cosas distintas que tenemos que hacer y hay que darle nomás.
Y esta idea súper linda de partir con Alza como uno de nuestros sueños a cumplir. Se está reflejando en esta primera temporada que ha sido casi más de un año de trabajo.
Sí,
más, ha sido... ya, literalmente, ya en la fecha que estamos es más de un año de trabajo.
Efectivamente, nosotros partimos como en la. Sería un 18, 19, o algo así, de febrero del 2019.
Así es, así que con eso también felicitaciones a nosotros, un año de Alza.
Claro, pero es por el compromiso. Yo creo que ninguno antes había tenido un proyecto que haya durado tanto, diciendo que él en equipo también. Porque es la confianza que tenemos que tener nosotros como equipo.
Sí, ¿sabéis qué? Pensando en eso, yo creo que me pilló también una etapa donde estaba pensando más como adulto. ¿Mm? En decir, oye, ¿sabéis qué? Un buen momento para ya tirarse al agua con algo tan bacán y que en este caso podemos ayudar a los demás. A través de esta plataforma de Juego Previo. Así que como siempre le pedimos que nos sigan, que le den like.
Dale like.
Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos al capítulo de hoy. ¿A quién le toca hoy día?
A Don Cristóbal.
Cristóbal nos va a traer...
Alias Dan.
Eso.
Conmigo.
Nos va a contar sobre algo muy entretenido, que es...
La clase 27.
Uy, 27. No falta nada.
Hoy vamos a aprender trucazos.
¿Qué trucazo?
Hoy vamos a tener la clase de habilidades sociales, personalidad social.
Ay, espérate, ¿cómo? Habilidades sociales y personalidad social.
No, es...
Ah, perdón.
Habilidades sociales, okay. dos puntos, personalidad social.
Ah.
Hay clases que tengo así, que son... Bueno, que igual En nuestro curso físico expliqué la razón. Que yo le pongo habilidades sociales dos puntos y el título, porque son en esas clases donde se entregan herramientas así como listo, como llegar y usar.
Perfecto.
Esa es la gracia de los dos puntos.
O sea que ahora vamos a poder, por las limitaciones del tiempo también, vamos a poder ver alguna de estas herramientas.
Vamos a ver algunas, sí.
Oh, qué bacán.
Bien útiles. Y son cosas que puede que se hayan dado cuenta, puede que las sepan, como pueden que no, y las hayan usado sin saberlo. Y eso es también lo bonito.
Bacán.
Que siempre están todo esto relacionado con habilidades sociales, con interactuar con gente, ¿no?
Exactamente.
Chao. Ya, pues, querido amigo, entonces, dele nomás. Escuchamos nosotros y ahí metemos la cuchara entre medio.
Ya, estaría buenísimo que partiéramos escuchándolo a ustedes.
Ya. Inmediatamente partimos a nosotros.
Ya, pues.
¿Qué es lo bacán. Que ustedes... ¿Algún truco que ustedes usen para sacar beneficio de algo? No estamos hablando de utilizar a personas necesariamente.
Si eres feo, dejáis barba para que no se te vea la cara.
Esos son trucos, perfecto.
Eso es de un meme, pero sí.
Pero es un truco. Para que no se te.
Yo trato de andar siempre con mi mejor facha los días que me siento más enfermo.
Porque así te busteas ahí el.
Porque así no me preguntan qué te pasó. O por qué tenías eso. ¿Por qué te ves?
¿Por qué estás tan blanco?
Sí, exacto.
El trauma de Chris. Pero buenísimo. No sé si alguna vez han escuchado el efecto Snackman. Snack de comida.
¿Cómo sí, comida rápida. Ah, no, un snack es como un tentempié.
Un tentempié, ese es un snack, de hecho.
La palabra tentempié yo lo saqué en Los Sims.
Pero eso está bueno, me imagino. De Los Sims.
El juego de Los Sims, de repente yo y tu Sims no tenía mucho tiempo, tenía que dormir, o
sea, ir a comer tentempié.
Y era el refri y elegí como un tentempié. Yo no sabía lo que era, pero ahí entendí que era la comida más corta. Sí. Y después se traduce a snack.
O refrigerio.
Claro.
También se usa
para sí. Yo ninguna de esas dos palabras la ocupamos en Chile. Sí. La ocupamos snack a lo más. No,
el tentempié lo he escuchado.
Es que el refrigerio es literalmente cuando tú vayas a comer una hueá rápida del
una refri. Cosita.
Una cosita rápida del refrigerador.
Comer una cosita.
Por eso que en la noche, la gente que se despierta como en la noche a comer algo, tomar algo rápido, es como que va por un refrigerio.
Un refrigerio.
Interesante.
¿Les pasa eso? Yo nunca he despertado como en la noche. O...
No me he despertado para comer. Pero cuando estoy en nada en la noche, como que.
Sí. Ah, sí, cuando ya. Sí. 3 de la mañana jugando en el computador. Ya
clásico igual, de gamer.
Sí, eso sí.
Yo a veces, no es que me he despertado, pero sí cuando he sentido como la necesidad de tomar algo líquido, dulce. Como.
Ah, pero de tomar.
Sí, como yeah. Tomar algo dulce. O algo bien frío. Pero no, nada más.
Lo que a mí me ha pasado, como que me que veces que me he despertado a comer, es porque no he comido, no he cenado.
Ay.
Entonces, no sé, me despierto a las 12 de la noche, porque me pegué una siesta desde las 6, y se me perdió el tiempo y me desperté a las 12. Y me levanto con mucha hambre y me levanto, como algo y me duermo de nuevo. Eso es como el único momento donde me despierto para comer.
La raja, man.
El efecto snack ocurrió en el metro, en la estación subterránea.
¿Ya?
Eran dos personas que estaban discutiendo de una manera muy agresiva y estaban a punto de irse a los combos.
Ya, perfecto.
A los golpes, digamos.
A pelear.
Y pasa una persona entre medio, porque estamos hablando que estamos en el tren subterráneo, entonces no es un lugar privado para discutir.
Claro.
Y justo se cruza una persona que estaba comiendo y las personas se calmaron. Se calmaron, como que no lograron llegar a los combos. Oh, ese es el efecto Snackman. Y eso pasa por un efecto que, ahora viene este, digamos, este truco, es el cuando uno está nervioso,
¿ya?
Tiene que comer chicle o comer algo. ¿Eso lo han escuchado?
Sí, yo había escuchado como que, como si necesitas enfocarte, como un chocolatito o algo chico, como, me acuerdo que me lo decían sobre todo para dar las pruebas en la universidad.
Sí.
Siempre un chocolatito, me decían. Chocolatito,
ah, no, antes. Claro, para concentrarse. Pero cuando uno está nervioso.
Ah, con masticar chicle no.
Masticar
no
chicle o masticar. Porque ¿cómo? Tú le estás diciendo al cerebro que estás comiendo, no estás en peligro. Nadie come cuando está en peligro. Uno asocia peligro a correr.
Sí, vos.
No a comer. Porque cuando uno come, se supone que uno está a salvo y está recargando energía nomás. Y esto le pasó a las personas en el metro. Se cruzó una persona cuático. Con comida. Y las personas que estaban discutiendo vieron la comida y como que les entró este estado de hay comida, no hay peligro. Entonces, es un efecto muy raro que de hecho me lo crucé hoy. Y quería compartirles como un datito freak.
¿Ya?
Pero en este caso, ¿qué? ¿Llegaba otra persona con comida y era como, ¿verdad que existe la comida? ¿Y se calmaba?
Es el cerebro como lo interpreta como que... Ya está un poco más a salvo, porque hay comida.
Ah, porque hay alguien comiendo, ok.
Claro. Y pero también se da mucho, no sé si se han fijado, en las reuniones de negocios. Que siempre se juntan a comer.
Sí, sí.
Para que el ambiente esté un poco más tranquilo.
Sí.
No, cuando hay que no se disparen todos.
Cuando hay que, de hecho, conversar cosas complicadas, lo hacemos a la hora del almuerzo.
Por eso.
O en la tarde, en una comida. Buena.
Eso está buenísimo que lo tengan en cuenta. El hecho de tener comida cerca...
Pedazo de tip, me gustó.
Los va a calmar.
Me gustó. Efecto Snackman.
Snackman, sí. De hecho, lo pueden buscar.
Fantástico.
Por Snackman Effect o Efecto Snackman.
Ya, bacán. Me gustó, weón.
Después, tenemos... para seguir con las reuniones... Hay un truco que es cuando tenemos la impresión... Que nos van a
Ah, claro,
que nos van a retar,
nos
regañar.
Vamos a llevar un buen regaño.
Sí, nos vamos a llevar la carpeta bajo el brazo de regaños. El truco es sentarse al lado del que ustedes creen que los va a retar. En una... Cuando estamos hablando de esto...
Ah, bueno, ¿no te puedes retar de frente?
Porque cuando tú tenías a alguien al lado, no vas a ir con la agresividad que tienes en mente.
Conchete,
cuando está de frente, es un enfrentamiento.
Sí, bueno.
Y cuando está al lado, es... comillas, amigo. Porque tú no vas a tener a alguien que te cae mal al lado.
No, pues en verdad no estáis alerta con alguien que sí, está al lado tuyo. Qué buena.
Entonces cuando crean que van, los van a retar, les van a decir, oye, ¿sabes que la otra vez? Pa, 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 pa. Ustedes en la reunión, el ideal es que se sienten al lado de esa persona. O de alguien que ustedes creen que va a hablar mal de ustedes. Entonces esa persona, si bien quizás diga lo que tiene que decir, no lo va a decir de una manera agresiva.
Está fantástico ese tipo, weón. Me quedé pensando...
No, sí, es buenísimo.
Me quedé pensando...
Comenten, es que me encanta que comenten.
Cuando yo tengo reuniones, yo... bueno, ustedes que me conocen, pero para los que están escuchándonos, yo soy una persona que pide mucho feedback, por lo menos en el trabajo. Entonces, eso te genera instancias donde estamos frente a frente.
Uno a uno, claro.
Pero esta parte como de sentarse al lado lo encuentro maravilloso. Me hace pensar en esta escena donde estáis conversando como con un amigo, un ser querido, pero estáis sentado en una banca, en una plaza, sí, y están lado a lado. Me imagino que hasta lo debe hacer más cercano, como me encantó el tipo.
Y que te deja de alguna forma, sí, vulnerable, que era lo que hablábamos, claro, en no verbal. Cuando, uh-huh, estamos frente a frente tenemos y estamos discutiendo, tenemos el peligro que si se pone en nuestras espaldas nos mate. Entonces, acabó. Cuando lo tenemos al lado, somos un poco vulnerables y tenemos que, de alguna forma, entre comillas, darle beneficio de duda,
¿ya?,
a quien no nos va a hacer el daño.
Bueno.
Entonces, por eso no somos tan agresivos.
Bacán. Qué bueno eso. Escuchen, porfa, el episodio de comunicación no verbal, que ahora que me salen como expresiones solamente porque me estoy acordando de verdad, verdad. Qué buena esta parte el segmento avanzado de juego previo.
De hecho, esta clase está en avanzado, si bien son tips que una persona X podría escuchar en cualquier momento, están en avanzados porque ya lo hemos hablado en todas las clases que, de hecho, desde la 24, 23 en adelante, si no me equivoco, hemos recapitulado hacia atrás. Hemos, sí, dicho, oh, ¿verdad que esto lo vimos? Oh, ¿verdad que? Entonces, cuando nosotros escuchamos el tip, y vamos a buscar a nuestra memoria todo lo que hemos visto y hemos practicado, tiene más fuerza y más sentido usarlo. Porque ya, como ya tenemos esta base armada, decimos, ah, ahora que sé esto de habilidades sociales, otro tip. Cuando esté hablando con una persona que me gusta, ya sea hombre, mujer, o estemos en una reunión con un entrevistador o con el jefe, tenemos que acordarnos que también es una persona. Tiene problemas en la vida, también puede que esté nervioso y,
sí,
de esa forma también humanizamos al otro y nos quitamos ese miedo de qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos va a hacer, y nos quita esa tensión, ansiedad o miedo del momento.
Buenísimo.
Que eso pasa bastante con los psicólogos, que creen que es como los psicólogos leen mente o son como seres humanos distintos.
Sí.
O sea, me pasó una vez como cuando trabajaba en selección y llamé a una candidata. Y me dijo como que me le da miedo como los psicólogos, porque me preguntó si quería ver con una entrevista psicológica. Y le dije como, pues igual sabe que los que trabajamos en selección, los headhunters, somos psicólogos, ¿no? Y se puso más nerviosa, muy nerviosa, así como de, o sea, que tú eres psicólogo. Y yo, sí, soy psicólogo. Y me dijo como, no, ay, me puso nerviosa, no me atrevo a hablar. Como si de verdad yo pudiese como leer algo más y bla, bla. Entonces, eso, es darse cuenta que en realidad también los psicólogos somos personas normales,
sí,
y que no leemos mente ni nada.
Es que como son externos y nosotros no controlamos eso, los dejamos en nuestra cabeza como agentes...
Proyectamos la imagen, que tenemos una imagen del pasado, que hemos construido, que conocemos, la proyectamos en otro. ¿Para qué? Para poder predecir y adelantarnos un poco cómo va a ser.
¿Esa es la razón de la proyección?
Sí, bueno, para poder predecir. Pero el tema es que, wow, la proyección obviamente genera muchos problemas. Pero es necesaria. Igual que los, ¿cómo se dice? Lo que hablamos antes, como que sigáis caminando en la Pintana y veis como alguien que viene como...
Para los que no saben, la Pintana es una comuna de Santiago que tiene desafortunadamente algunos índices de criminalidad y de delincuencia bastante elevados. Se podría considerar algunos de los sectores de la Pintana como peligrosos.
Claro. Entonces estoy hablando de los prejuicios, ¿ya? Que como he dicho antes son necesarios. Ya por algo existen. Y aquí es lo mismo, la proyección es eso un poco. Se basa en prejuicios, pero es reconstruir al otro para eso mismo.
¿Por qué? Y para complementar nomás a Diego, porque los prejuicios son en base a preconceptos, ¿cierto?
Claro.
O sea, imágenes. Por lo tanto, lo que entra por la vista es súper importante.
Claramente, y se construyen los
imágenes. Por algo es súper bueno los tres grandes pilares alza.
Por los sentidos.
Otro tip. Esta clase es puro tip. Y este me pasó hace un tiempo. Me pasó en una reunión que hicimos con amigos y conocidos, hombres y mujeres, que cuando alguien tira un chiste, cuenta un chiste y se ríen, a la primera persona que miran es a la persona que le gusta o que considera el líder.
¡Oh, qué buena! Bacán.
Pero es brutal.
O sea que inmediatamente te da una inferencia de quién es la persona que está dominando la interacción.
O el segundo al mando. O el que viene después del al mando, si él se considera líder, debería
ir. Ah, claro. Pero siempre o ve al par o al que está encima. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? No
sé. Porque va a liderar el grupo, va a hacer que la
risa. Porque la respuesta de esa persona.
Porque busca la aprobación de esa persona. Para ver si realmente fue tan chistosa.
Cuático.
Y por eso también miran a la persona que les gusta. Porque imagínate, Chris tira un chiste, cuenta un chiste, burlándose de el que me gusta. Y yo me río, y veo que la persona no se rió, yo voy a parar inmediatamente de reírme. Pero no quiero hacer daño.
Claro.
Porque lo vi. Fue una cuestión brutal. Yo había leído el tip. Y dije, mira, qué loco. Y yo me empezaba a ver, y claro, cuando me reía, normalmente veía a alguien que yo consideraba un par o un líder.
¿Ya?
Y dije, ¿esto lo estoy haciendo porque lo sé? ¿Porque leí el tip y lo empiezo a hacer? ¿O las personas lo hacen inconscientemente? Y yo una vez, o sea, estábamos en esta reunión con amigos, estábamos muertos de la risa, y me acordé de esto. Me puse a mirar a las personas. Y habían dos personas que me miraban cada vez que se reían. No es esa como mirada casual de como para ver como un barrido de todos quienes están riendo. Sino que era directo. Era ja 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 ja. Y después miraban a los demás. Fue brutal. Yo decía, no, está bueno.
Estaban esperando a ver qué decía el león.
No, es brutal.
Qué buena.
Y esto les va a servir mucho cuando estén en reuniones. Ya extrapolándolo fuera de reuniones con amigos, que es muy útil.
Sí, cuando están explicando, dirige la mirada a ciertas personas en particular.
En reuniones.
Es cuático porque tú podés ver los liderazgos informales. Sí. Un arma de doble filo.
Ah, lógico. Hay que tener ojo
también.
Porque
si un líder formal es celoso y no recibe como mucha atención durante esa instancia, puede ser contraproducente. Me encanta esa palabra, contraproducente.
Después, recordar el nombre de todas las personas que se puedan de una fiesta.
Ah, qué bacán.
Eso los va a hacer el más popular de allá.
Llamar a las personas por su nombre.
Ese es el segundo tip.
Oh, perdón.
No, tranquilo.
Es que...
El segundo tip es llamar a las personas por su nombre siempre, porque a todos nos encanta escuchar el nombre. ¿Y por qué van enlazados el tip? Y qué bueno que tú te acordaste del otro. El primer tip era recordar el nombre de todos, porque eso y porque eso te vuelve popular, porque cuando tú estés hablando con alguien, verdad que Jaime dijo eso, ¿conocías a Jaime?
Sí,
nos conocimos acá en el carrete, bueno, es mi mejor amigo, es muy amigo mío, ya generan inmediatamente
¿confianza?
Un lazo, sí.
Te da confianza.
Porque es amigo de tu amigo,
sí.
Listo, ya son amigos. Y el segundo tip que dice Chris, que es decirle a las personas por su nombre. Solo tus amigos te dicen por tu nombre.
Exacto.
Porque se lo saben. ¿Por qué decimos el nombre? Porque vamos a pasar a ser amigos directos.
Así es.
inconscientemente. Esta persona nos va a asumir que ya somos amigos porque no sabemos el nombre. ¿Por qué doy este tip? Porque este tip sirve también en el trabajo. A mí me toca mucho hacer rutas y conocer y estar en contacto con mucha gente. Y es gente que van rotando. Entonces, no es como que yo me aprenda el nombre de Javier y Javier esté los 5 años, por ejemplo. Y en el momento que te dicen el nombre, es bueno practicar, o sea, entrenar la memoria a recordarlo. Porque ustedes pueden llamar a esa persona por su nombre y les va a poner toda la atención que tienen.
Sí. Hay distintas técnicas para eso. Por favor. Se llaman mnemotecnias.
Mnemotecnias.
Sí, sí.
¿Qué técnica de memoria es lo que básicamente la palabra? Mnemotecnias.
Era lo que ofrecían antes, ¿te acordás? En la tele, en los infomerciales, había un gallo que saludaba a todas las personas del estudio por el nombre. Y era porque vendía como un curso con reglas mnemotécnicas para poder aprender nombres.
¿Tenemos alguna, Diego?
O sea, son súper personales, y al final es como tú quieras usarlas. Pero por ejemplo, ya nos conocemos, Cristóbal, presento ya entrar a la fiesta o algo así, hola, soy Cristóbal, y por alguna razón quiero hacer el esfuerzo, requiere hacer tu esfuerzo cognitivo, digo Cristóbal. Y digo como... y pensé como en algo que... algún recuerdo que sucede en lo tuyo. Cristóbal, no sé, suena como a Cristo. Y te acordás cuando fuiste al Cristo, no sé, en el Cristo grande que hay en un río.
Ya,
perfecto. Entonces cuando veáis, ¿y por qué eres alto? ¿Cachai? Entonces, la verdad que este buen es alto, como... y te acordás del tiro de la asociación que hiciste con tu recuerdo.
Ah, sí, todas esas asociaciones.
Entonces te acordás de esto y era como el Cristo, Cristo, Cristóbal. ¿Cachai?
Wow. Pa,
y sale. Y así tenés que ir aplicando con cada una.
Buenas.
Con cada persona. Esa es una mnemotecnia y sirve, y no solo para los nombres, también para la materia. Ya, por ejemplo, no sé, pues cuando estoy para el colegio. O hacer esas típicas como orden de letras o cosas así para ir como aprendiendo los resúmenes, y todo eso son mnemotecnias.
Mira,
súper bacano.
Porque la memoria es asociativa. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ya Cristóbal, ¿qué hiciste en octubre de 2008? No tengo idea.
2008.
Del 2008.
Seguramente estaba en mi casa.
Ya. Efectivamente, nos ponemos a pensar, el 2008, ¿dónde estabas? ¿En qué curso ibas?
Yo iba en octavo.
En octavo.
Tuve la suerte que los años 2000 fueran con el curso en el que estaba. 2007 en séptimo, 2008 en octavo.
Ya, iba en octavo. Y en octubre. Entonces, ¿y estabas en octavo básico? ¿Vivías en tu casa o en el departamento?
2008 estaba viviendo en el segundo departamento, la segunda casa que viví.
La segunda casa que viviste. En octubre seguramente. ¿Y estaba alguien de cumpleaños en octubre?
Un amigo, un argentino.
Un argentino.
Aguante, Mimi. ¿Ya?
¿Te acordás entonces en octavo básico cuando fuiste a su cumpleaños? Aproximadamente tenías como 14 años, aproximadamente.
13.
13, 14.
¿Ya? No, ¿pasó 14. Algo?
Ah, cumplo en abril.
Podríamos buscar, por ejemplo, qué pasó en octubre del 2014. ¿Cachai? Y si vemos la fecha, no sé, imaginemos que se murió Michael Jackson.
Sí, ya, cualquier cosa.
Y siempre pasa algo ese mes. Y te voy a acordar, ah, sí, yo
todos
estaba
los días eso. Pasa algo.
Claro. Entonces sí, yo estaba haciendo eso. Y ahí significa que la memoria en realidad es difícil como llegar a ella, pero el que está, está. Todos los datos están allá dentro de nuestra cabeza.
Después ir a buscarlo.
Claro, requiere esfuerzo, pero sí, se puede ir a buscar. Y está todo ahí. Entonces tenemos como infinitos terabytes de memoria metidos dentro.
Yo tengo entendido que tú... hay veces que recuerdos que son insignificantes, tú los borras. Como que, o sea, los borras en el sentido de que ya nunca más te puedes acordar de eso. ¿Es cierto o siempre quedan en el inconsciente?
Hay teoría, pero la teoría dice que siempre quedan en el inconsciente. Que igual están ahí, pero que nunca son puros, sino que se van poniendo como encima. Se van como mezclando un poco.
Con otros.
O sea, claro, se van tiñendo por cómo lo vais recordando, por las emociones. Siempre está un poco muy...
de hecho, ¿se pueden distorsionar algunos recuerdos?
Todos los recuerdos son
distorsionados. Sí, ah, sí. Sí, porque yo sí me acuerdo... no sé si le ha pasado a ustedes o recuerdan alguna ocasión donde... no sé si a ustedes le ha pasado... o tienen recuerdo de alguna ocasión donde hay una memoria que es como lejana y ya no saben si efectivamente pasó tal cual como uno la recuerda.
Sí.
Y no estoy hablando como de recuerdos de borrachos, sino como de verdad como recuerdos antiguos.
Muy viejo. Sí.
Y como no sabéis si ya, ¿será que tiene un porcentaje de cuento considerable?
¿Fue así?
Sí, será así.
Me acuerdo de una de las primeras pruebas que tuve en psicología como primer semestre. Y una de las preguntas de la profe era... el ramo se llama Procesos Psicológicos 1. Y la pregunta de la profe era como... ¿la memoria es como una cámara de fotografía? Como argumento. ¿Es como una fotografía? Y obviamente la respuesta era no. Yo me acuerdo de un compañero que ya se había echado el ramo alegando y diciendo que sí. Y claro, es cuando hablamos de como una fotografía, solo la memoria eidética, que así se llama.
¿La memoria qué, perdón?
Eidética. O lo que todos conocemos como la gente que recuerda como los flats, como que tienen una memoria que
memoria
es...
Memoria fotográfica.
Esa, ya. Memoria fotográfica. Hasta sí. Que eso es un tipo de memoria como súper especial, ¿ya? Pero la memoria del resto de los seres humanos no es así. Nunca es ningún recuerdo es puro. Ya el que pasó hace 3 segundos ya no es igual, porque pasó por un filtrado. Ya, que son 3 tipos de memoria. Primero estaría el buffer sensorial, que es básicamente lo que capta tu cuerpo, los sensores. Ya, porque montones de cosas están pasando en este segundo que no estás captando y no quedan en tu memoria. O sea, quedan, pero como que no las reciclas. Ya, como que pasan, se bota como un 80% creo que era. Por ejemplo, lo que está sintiendo tu cuerpo con la piel en este momento. Porque uno la polera no la estáis sintiendo realmente. Claro. Y eso es parte de la memoria, o sea, tu cuerpo lo sé, pero pasa por el buffer sensorial y se filtra. De ahí queda la memoria a corto plazo, que dura como eran como 2-8 horas, una cosa, ya ni me acuerdo. Y después de eso pasa la memoria a largo plazo, que sería como lo que estamos hablando de los recuerdos.
Lo que quedó.
Claro. Entonces, y así funciona. Pero la a corto plazo es la que nos serviría como más para estudiar más los datos, porque seguramente, y obvio, no te acordás de todo lo que respondiste en una prueba. Si yo fuese a la universidad de nuevo y tuviese que... No, la pasaría sin estudiar, ¿cachai?
Sería muy difícil.
Claro.
Siendo ya profesionales, claro.
Sí.
Es muy cierto. La otra vez leí un... Como estas frases que aparecen. Los shower thoughts. Cosas que uno piensa, sí, en la ducha, que de repente le hacen mucho sentido. Decía... Nunca te vas a acordar de ese recuerdo que ya no recuerdas.
Chao.
¡Oh, sí, qué como... rígido!
Ya fue, no. Nunca, ¿sí?, te vas a acordar cuál, claro, fue ese recuerdo. Bueno, seguimos. Hay un tip que es muy bueno. Es difícil de conseguir por lo tenso que es el momento, lo incómodo. Pero una vez que se domina, se le puede sacar mucha información a las personas. Y creo que lo dije en un capítulo. Que es cuando uno pregunta algo o quiere saber sobre algo o no te gusta la respuesta que te dieron, es simplemente mirarlo a los ojos, en silencio. Y la persona, uno va a generar este momento incómodo y la persona sola te va a pedir disculpas por lo que dijo, si es que no te pareció, te va a dar más información de lo que, o sea, que era lo que uno busca, te va a dar más información pensando en que lo que contestó no era lo que tú pediste. Es súper útil a la hora de querer entablar una conversación un poco más profunda. Porque la persona se va a sentir en deuda de alguna forma con que dijo muy poco. Oye, ¿cómo te fue? Que creo que este fue el ejemplo. ¿Cómo te fue en tu viaje? Bien. Y uno se queda mirándolo a lo mejor. La persona con ese silencio va a decir, oh, ya tengo que compartir un poco más. Y te va a contar un poco más del viaje.
Ah, sí, también lo hago en la consulta en todo caso.
Es buenísimo.
Me quedo como... Y no reacciono un poco como si estuviese esperando. Sí. Pero como ya saben que estoy un poco más entrenado en los silencios, me quedo... Iré un segundo, no me inmuto nada. Y como que consideren que tienen que hablar, como rellenar un poco por lo que iba. Y generalmente tengo que mantener la mirada a los ojos, porque si miro para el lado, tienden a mirar para el lado y como que se escapan.
Y se pierden el momento. Claro.
Y hay algunos en todo caso que debo decir que me superan. Ya como que...
Wow. ¿Se quedan mirando?
Sí, y que como que el ambiente lo vuelven ellos más tensos, como que tienden a ser un poco más... Okay, como... Me acuerdo de un paciente que me estaba confrontando mucho más. Y me di cuenta que estaba confrontando mucho más, como a los 5 o 6 minutos que ya como que iba dándose... Como que él iba de alguna manera convenciéndome algo, que empezó a liderar la conversación.
Yeah.
Y dije, ah, no, esto no puede ser. Y cuando me dijo como una pregunta, me quedé callado. Como si... Como va... Y quebré un poco el ambiente y que era... Y más o menos lo que dijo la mirada fue como, aquí yo no estoy el que responde las preguntas, eres tú.
Claro.
¿Cachai? Aquí está, la decisión es tuya. Entonces no... Como que me la dio vuelta unos minutos y la quebré súper fuerte. ¿Cachai? Como poniéndome frente de una.
Wow.
En silencio. No, sí, ¿sí? En silencio.
Y mirándolo sin pestañear ni un segundo. O sea, sí, como...
El silencio es asesino. Es un arma brutal. Sí. Por eso digo, es muy difícil de lograr, pero una vez que se domina el silencio, uno puede conseguir mucha información. Sí. Y un consejo para, o una técnica para mirar a las personas a los ojos sin ponerse nerviosos, es cuando queremos generar estos silencios, o queremos hablar, bueno, cuando nosotros hablamos a los ojos, la conversación siempre genera mucho más, fortalece mucho más el vínculo o genera más vínculos por el hecho de estar mirando directamente a los ojos, que son muy pocas personas lo hacen. ¿Y cómo nos acostumbramos a mirar a los ojos? Cuando estemos generando conversaciones, tenemos que fijarnos en los detalles del ojo, como en cada color que tiene el ojo.
Ay, lo mío es muy
todos los colores.
Tengo
y como ustedes central. Van a estar concentrados.
No, no tenía heterocromía.
Central.
Ah, ya, perdón. Que el disco alrededor de la pupila tiene otro color.
Tengo distintos colores en el mismo, dentro del mismo.
Wow.
Tiene dos ojos. Ojos.
No, la heterocromía es cuando tenés como uno azul y otro verde, sí. En cambio el mío son. Pero tampoco, es mucho más común la heterocromía central.
Oye, ¿hay, existen reglas para poder. Como regla que puedan ayudar a la gente a sostener la mirada en una conversación?
Eso, o sea, no regla, es un consejo, es el hecho de ver los colores.
Y así vale. Se vuelve, es una herramienta porque así se vuelve consciente. Y muchos se ponen a pensar en qué está pensando el otro, como si le diésemos mente, como que subiese un tipo de telepatía. Y te enfrentás con tus propias cosas, ¿cachai? Como, no sé, yo realmente llegué a ser un cristiano que ya somos mirando harto rato. Y nos empezamos a enfrentar a qué es lo que tengo en mi mente, ¿cachai? ¿Qué estará pensando él? Bla, bla, bla.
Ay, oh, qué duro.
En cambio, cuando me pongo a pensar como en sus ojos, en lo que hay en sus ojos, si es que tiene esta mancha acá,
¿sí?
No querés dejar de pelear contigo mismo, te enfocas en otra cosa. Y en cambio el otro que no tiene esa herramienta, en bola sí está peleando consigo mismo. Y puede ser que...
suelta en cualquier momento.
Qué claro, buena.
Y tú estás ahí como en otra realmente.
Tú estás ahí como... efectivamente, estás ahí en otra.
Sí. Bacán.
Sirve mucho cuando hay que poner atención a lo que una persona dice. Cuando una persona te está hablando, y ahí en ese momento, uno para demostrar que uno está atento, tiene que mirar a los ojos. Ese es un muy buen momento para practicar lo de analizar el ojo de la persona.
Bueno.
Más allá de que los ojos son azules, los ojos son azules con café, con verde, con tanto, porque así uno mantiene el contacto en el ojo, pero no genera esa incomodidad del principio cuando uno está practicando, de, oh, lo estoy mirando mucho los ojos, ¿cuándo dejo de mirarlo? ¿Ya? Entonces, como uno está atento a lo que dicen, más analizar el ojo, se pierde esa ansiedad de qué estará pensando porque lo mira tanto a los ojos.
Hay personas igual que no les gusta mucho el contacto visual. Yo por lo menos me he dado cuenta conversando con gente que tienden a ser como, no sé si a buscar en su cabeza o a buscar en, no sé, pero... ¿Eso de será algún indicador de algo?
O sea, como...
¿Puede haber alguien como que muy normal no quiera tener contacto visual?
¿Y cómo?
Igual
como
siempre
lo encuentro raro.
No hay ninguno como de... Más sería como conocimiento popular nomás. No es yeah. Que la psicología haya buscado esto hasta donde yo sé.
Sí.
Pero sí un poco más de timidez. Ya como no hacer contacto sí. Visual como directo, mantenerlo así. Porque es que tan seguro se siente uno también. Ya como enfrentar al otro, por ejemplo lo que hablamos hace tiempo, por lo menos el alza, sé que lo vimos, de dar la mano como fuerte. Generalmente dar la mano como mirando a otro lado, uno igual lo ve como gente que es un poco más tímida.
Sí.
Ya hay que dar la mano como, y miran para otro lado, como cualquier sí. Cosa así. Y otros que dan la mano fuerte, como mirándote alto rato los ojos, como enfrentándote.
Sí. El pescado muerto también.
Y uno lo siente como más seguro, aunque hasta de repente puede ser un poco caricaturesco, porque es demasiado forzado, igual por lo menos algo de seguridad más da... Que el que mira como para abajo o para otro lado, como si no estuviese pasando esa situación de contacto.
Yo tengo un tip sobre esto de la mirada que me ha servido un montón para situaciones donde hay que hablar con múltiples receptores, donde uno está entregando un mensaje a mucha gente. Y es la regla de mantener la mirada por 3 segundos en cada persona. Es cuando, ¿ya? Sobre todo cuando tú estás con público grande y no podís, por ejemplo, mirar a todo. Y se ve muy raro porque hay gente que... Hay otra técnica. Espérate, déjame ordenar en mi cabeza. Hay una técnica que usan personas para poder hablar en público. Que es mirar un punto fijo en la nada donde está toda la gente.
Uh-huh.
Entonces literalmente la persona se ve como que estuviera mirando o el techo o el fondo de la sala o algo así. Pero hay otro cuando tú necesitas hacer una interacción que es como en conjunto. Que es una regla que son 3 segundos. Como... Para que no se te canse la mirada, porque hay personas que se les cansa la mirada cuando mirando fijo. Y
es porque
como,
el ojo se acostumbra.
Claro, y es, estoy hablando contigo, 1, 2, 3, y sigo hablando con
vos,
y te va rotando la mirada. Es súper bueno, es súper buena estrategia porque te ayuda a enfocar primero. No te cansáis y no genera estos momentos de tanta tensión, porque cuando tú estás practicando esto, si es que ustedes lo quieren practicar en sus casas, general uno va a tener la tendencia a estar así al principio, porque te es súper consciente. Sí. Esto partí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y es, se nota y da mucha naturalidad. Y sirve harto, sobre todo para la gente que no le gusta tener mucho contacto visual.
Otro de mirada, ahora que dijiste eso, me recordaste uno que es cuando uno quiere intimidar con la mirada. Claro, no es abrir los ojos como muestran en las caricaturas.
El care malo, no es hacer el care malo.
Igual me ponen a mirar en la calle y paso el celular. No,
es mirar a la sien a la persona. Lo matan.
Qué incómodo, es que es muy incómodo cuando te miran algo que no son los ojos.
Ah, ¿como traspasando?
Sí.
Sí, sí lo hago.
Eso es para intimidar a la persona, para mostrarle que tú estás dominando. Sí. Tú eres el que está a cargo de toda esta interacción. Y eso es bueno cuando te están enfrentando. Cuando te están enfrentando y tú miras a los ojos, digamos que es una a la par, entre comillas. Uh-huh. Pero si tú lo estás mirando a la 100, uno se da cuenta que no lo están mirando a los ojos.
Sí, pues.
Y eso te genera esa lucha interna que dice Diego. ¿Qué me estará mirando? ¿Tengo algo en la frente? ¿O algo que no le pareció? Porque ella no me mira a los ojos.
Sí.
Y uno se cuestiona mucho.
Oye, yo tengo problemas para poder entablar bien vista con personas que tienen problemas a la vista. Eso también, a mí por lo menos me genera incomodidad porque no sabéis qué ojo mirar.
Ah,
personas que tienen estrabismo. Okay. Claro.
Ah, estrabismo, sí.
Sí.
Personas con estrabismo.
Con estrabismo.
Perfecto.
Rudo. Y trato de mirar como no la sien, sino que entre medio del ojo, como en el puente de la nariz. Como para tratar, viste, ahí como que se parece que estuviera mirándolo directo, pero se me hace.
No, yo miro los dos ojos.
Yo sé que, eso mismo, yo sé que hay uno que igual como que enfoca más, ¿cachai? Pero de repente es difícil leerlo.
No, yo no los leo. O sea, como trato de leerlo.
Sí.
Pero yo sé que la persona es consciente que tiene estrabismo, entonces claro. Voy mirando, voy rotando los ojos hasta que me doy cuenta cuál es el sí. ojo
siempre,
bueno, digamos.
Bueno, me han pasado, obviamente a todos nos ha pasado que nos toca a alguien como que tiene como un ojo en que o no ve o sí, algo, sí. Alguna característica tiene. Y siempre me acuerdo de una película, esto es muy dato freak. Nunca supe el nombre de la película, estaba como cambiando de tele y apareció una película y era como una azafata que había como quebrado su aerolínea, ¿ya? Y llegó otra aerolínea como que las rescató, por así decirlo. Dijo, ya, las contratamos. Y pero tuvieron que pasar todos por entrevista. Y el que las entrevistaba tenía un ojo que obviamente como que no veía, o sea, como que era como de otro color y veía para otro lado, como se notaba que estaba mal. ¿Ya? Y eran como, no sé, 10 azafatas. Y el tema es que una solamente fue la que le fue como el entrevistado le preguntó como te sientes incómodo en algunas situaciones y la azafata le dijo como te refieres como al ojo, una cosa así, y ahí fue la única que no quedó, ¿cachai? Y eso es todo, pero es una estupidez de película, pero que a todos nos pasa eso, solo que nadie lo dice, y realmente es porque todos tendemos como a mirar a los ojos, y obviamente la gente que tiene como algún como, claro, un problema en eso, es algo que no para de percibirlo, porque es distinto tener algo en un ojo, algo tener, no sé, algo en el hombro,
¿cachai? Es muy cierto.
Y es porque por algo siempre miramos los ojos.
Bueno, y también hay que saber que la persona es consciente de eso, entonces no tienen que sentirse mal. Ya quiero cerrar el capítulo con este último tip, que va a sonar contraproducente, como le gusta decir a Chris, pero es al contrario, es contraproducente. No, es producente, o sea, es útil, digamos. Cuando uno esté en una en una discusión o en un enfrentamiento, digamos, verbal, cuando la persona está hablando muy fuerte, ustedes mantengan un nivel bajo de volumen, un volumen de voz bajo, porque eso va a hacer que la persona en algún punto se dé cuenta que está gritando. Y está haciendo el ridículo porque tú estás hablando normal.
Bueno, es que está siendo violento contigo, creo, ¿no?
Es que aunque esté siendo violento contigo, se va a dar cuenta que él es el único que está peleando solo. Porque tú estás hablando con él, estás respondiéndole las cosas, pero calmado. Y él está alterado. Entonces, el hecho de que él sea el único que está alterado, lo va a alterar.
Sí, verdad.
Entonces, va a quebrar esa situación de yo soy el que está dominando, y tú le estás mostrando que no, po, el que grita no es el que domina. El que domina es el que está tranquilo contestando. Y de a poco ir bajando el volumen de voz. Ese es uno bien bueno.
Excelente. Ese yo lo he usado incluso en situaciones donde hay alguien que ya viene como de mal humor y vociferando, y tú le conversáis, porque no está enojado contigo, le conversáis así súper bajito y calmado. De repente o se pueden desesperar, pero después bajan, o bajan
al tiro. Bajan solitos, sí. Sí. Es buenísimo, ¿no? Porque no hay que decirle, oye, ya, pero tranquilo, porque eso nos va a alterar más.
Entonces, no, habla bajo. Tranquilízate, alguien que no está tranquilo, no, es un agente.
Es un gatillador.
Sí, es terrible. Es un gatillador.
Y uno que me encontré por ahí, que es tiene que ver mucho con esto de la persona enojada o alterada, que es básicamente cuando tenemos un lugar, una consulta, o donde uno se puede encontrar uno contra uno a uno, ¿sí? Es poner un espejo atrás de uno. Poner el espejo atrás de uno, cuando viene un cliente, digamos, en servicio al cliente, si el cliente viene enojado y te viene a gritar, tiene un espejo atrás que lo va a hacer verse. Y nadie se quiere ver enojado.
Oh, bueno eso.
Entonces la persona se va a ver en el espejo. Exacto. Y solo va a bajar.
Qué creativo, sí.
Y eso está buenísimo. ¿Cómo va a cerrar?
Muy bien, grandes tips.
Excelente, súper bueno todos los tips.
Como aterrizan esto de... Sí. De ahora igual dar tips es como hablar un poco más... Porque estamos considerando que nuestros alumnos de ALSA o los que ya escucharon los capítulos es porque ya tienen como un poco más la base, o sea, ya sí, entienden mucho más de dónde viene todo esto.
No, y lo otro es que esta parte del contenido es como la punta del iceberg. O sea, claro, es lo que alcanzamos a conversar acá.
Ah, lógico.
Imagínate todo lo que después vamos a estar revisando en vivo con las generaciones que estamos ya, bueno, que ya estamos avanzando justo con nuestra generación, la primera, y ya con la siguiente. Está muy bueno, muchas gracias, tremendo.
Qué bueno que les haya gustado.
Me llevo un montón de material para la pega.
Qué bueno, me alegro.
Entonces, con eso, terminamos otro capítulo más de esta gloriosa primera temporada de Juego Previo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
Ah, buenísimo, me gustaron mucho los tips. Yo creo que muchos están esperando este capítulo desde los inicios.
Sí, sí, sí. Sí, hay varios que, bueno, entre las cosas que me han comentado algunas de las personas que han estado escuchando el podcast, ha sido que una de las cosas que nos agradecen, y esto me lo dijo un amigo, es que damos mucho tip entre medios y algunas tareas. Sobre todo en los primeros capítulos dábamos como alguna actividad para pensar.
Ah, claro, es que en los primeros capítulos dábamos esos ejercicios para reforzar la materia.
Sí, entonces, y ahora que estamos viendo más herramientas, aplicación, o incluso en algunos capítulos nos ha tocado conversar más como de qué es esto de lo normal, lo no normal, si bien en algunas dimensiones es súper aplicable a todo, rico estar en esta parte, así que primero, gracias Cristóbal, gracias a todos los que nos escucharon, recuerden seguirnos en Apple Podcasts, en Spotify, y nosotros ¿cuándo nos vemos?
En el próximo
capítulo. En el próximo capítulo. Dale like. Así que eso, muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Que les vaya bien.